Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Acaba de terminar en Las Palmas 2, Valencia 0. Ha sido todo al final. El gol de Alex Suárez, él no quería, minuto 89, y el de Marc Cardona, minuto 95. No quería, pero quería meterlo, que la da ahí en la cabeza, lo acaba de decir ahora en la entrevista en televisión, que ha puesto la cabeza y para adentro. Y ha sido el primero para hacer luego el segundo, Marc Cardona. Las Palmas, 35 puntos, es octavo, a 2 puntos de la Real, a 3 del Betis. Vaya temporada del equipo de García Pimienta. El Valencia tiene también 35, pero es noveno. La tarde ha estado marcada por el Real Madrid 4, Girona 0. Y pudieron ser más para el Real Madrid. Sin Rüdiger, que también es baja para el partido del martes en la Champions. Con Carvajal y Tchouaméni esta vez en el centro de la defensa. El Real Madrid ha goleado al Girona. El primero al segundo. Goles de Vinicius. Dos de Bellingham. Y otro de Rodrigo. Falló además un penalti Joselu en el último minuto. Lo tiró al palo. Gran partido de Vinicius. Enorme partido del brasileño. Con golazo incluido. Bellingham Pichichi lleva 16 goles en la temporada. El inglés, además, y es la noticia, se marchó lesionado en el tobillo izquierdo. Parece un esguince fuerte. Mañana sabremos más, ha dicho Ancelotti. El Real Madrid le saca 5 puntos ahora al Girona. Le ha ganado en Montilivi 3-0 y hoy en el Bernabéu 4-0. El Girona solo ha perdido 2 partidos, los 2 que ha perdido con el Real Madrid. Ha dicho Michel que hoy le han pintado la cara. Lo ha dicho de buen rollo, pero dice, hoy nos han mirado la cara y nos han ganado y bien ganado. El Girona está segundo, con 6 puntos de ventaja sobre el Barça. Si mañana el Barcelona le gana al Granada, se pone el equipo de Xavi a 3 del segundo puesto. El martes, octavos de la Champions, Real Madrid en Alemania contra el Leipzig. Hoy Augsburgo 2, Leipzig 2, va quinto el equipo de Marco Rose. En San Sebastián, Real Sociedad 0, Osasuna 1. Marcó Budimir. Mala racha de la Real, que lleva 4 partidos sin marcar. El miércoles que viene le espera el Paris Saint-Germain, que ha ganado hace un ratito 3-1 al Lille. Mbappé no ha jugado ni un minuto. La Real tiene 37 puntos, le ha pasado el Betis. Osasuna está en la mitad de la tabla, tiene 29 puntos. Y en Vitoria, Alavés 1, Villarreal 1, marcó Samu Omorodion para el Deportivo Alavés. Lleva 9 goles en el conjunto vitoriano y empató para el Villarreal Cuenca. Alavés tiene 27 puntos, el Villarreal 25. Mañana la agenda, a las 2 de la tarde, Getafe-Celta. A las 4 y cuarto, Mallorca-Rayo. A las 6 y media, Sevilla-Atlético de Madrid. Y a las 9, Barcelona-Granada. Ayer, ya saben, Cádiz 0, Betis 2. Y el lunes, Almería Athletic Club. Segunda división. Acaba de terminar el Racing de Santander 2, Español 0. El derbi asturiano para el Sporting. Sporting 1, Oviedo 0. Reclama el Oviedo o sus seguidores un par de penaltis. El Dense 0, Huesca 0. Y Amorebieta 1, Elche 0. Ayer el líder, Levante 0, Leganés 0. Mañana de los de arriba, Eibar Zaragoza y Burgos Racing de Ferrol. El lunes, Valladolid Albacete. En la clasificación es primero el Leganés, tiene 47, segundo el Eibar 42, Sporting 42, Racing de Ferrol 42, Español 41 y Valladolid 40. Está fuera de los puestos de promoción el Elche con 40. Copa de Asia para Qatar. Qatar 3, Jordania 1, con 3 goles de penalti de Akram Afid. Felicidades al staff técnico español con Tintín Márquez a la cabeza y estaba también Luis García, así que enhorabuena. Mañana es la final de la Copa África, Nigeria-Costa de Marfil, y se están disputando los penaltis del tercer y cuarto puesto entre Sudáfrica y Congo. ¿Y cómo van, Luis Millán?
Ahora mismo están en la muerte súbita, acaba de tirar Sudáfrica, ha marcado su penalti, así que si el Congo marca seguiremos, si no, gana Sudáfrica el tercer
puesto. No te muevas que enseguida te pregunto. En Alemania, en la Bundesliga, Bayer Leverkusen 3, Bayern Múnich 0. 5 puntos le saca el equipo de Xavi Alonso al Bayern de Múnich. Tremenda la temporada de Xavi Alonso y de su equipo. Mundial de natación. Sexta medalla para España. Plata para el dúo mixto libre Mireia Hernández y Denis González. Espectacular la natación sincronizada española en estos mundiales. Seis naciones. Inglaterra le ha ganado a Gales 16-14 y Francia ha ganado en Escocia 20-16. Mañana en el europeo, España-Alemania. Una menos cuarto en el Estadio Nacional Complutense. Bueno, todo esto y mucho más. Y los snuts. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Amarillo, vamos a ver si le cae atrás la pelota. Qué bien ahora el centro, Javi Muñoz, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Palmos! ¡Gol de Alecciones! Porque al final no sé quién hacia un costado, sale Mamar David y el segundo. ¡Gol de las Palmas! Entró como pudo el remate Marc Cardona. La pelota le rebotó a Mamar David. Y el segundo para la Unión Deportiva Las Palmas 2. Tarjeta amarilla para Marc Cardona. Valencia 0.
Tremendo final en el insular. A ver, está hablando Rubén Baraja, el entrenador del Valencia.
Hemos activado en la mayoría del partido y pues una acción puntual. Quizá en la parte del partido en el que mejor estábamos, porque habíamos tenido dos o tres situaciones para poder llegar, para poder haber hecho gol. Se ha hecho 1-0 y bueno, y el 2-0 pues ya es un rechace, no sé qué es lo que ha pasado ahí en el primer palo. Para nada, totalmente injusto, creo, por lo que se ha visto. También es verdad que en el primer partido de Liga, en la primera vuelta, nosotros tampoco fuimos tan superiores como para haber podido sumar hoy, pero bueno, el análisis un poco así en frío es esto, ¿no? Que no me parece que el resultado final refleje lo que se ha visto en el partido.
Y este es Alex Suárez cuando ha comentado cómo se ha enterado del gol, cómo le ha dado el gol en la cabeza.
Te digo la verdad, vi que el palo iba por ahí, metí la cabeza y ya cuando abro los ojos la veo entrando. Yo escucho ruido y supongo que era gol, me fui para la banda.
Escucho ruido y para la banda. Bueno, ha terminado el tercer y cuarto puesto. ¿Ya ha ganado quién, Luis Millán?
Sudáfrica se lleva el tercer puesto y lo celebran mucho los sudafricanos. El Congo, la verdad, que no ha tenido suerte en esta tanda de penaltis, así que enhorabuena para Sudáfrica.
Gracias, Luigi. Mañana la final, Nigeria-Costa de Marfil. Bueno, en el cielo del insular está Swankar, el director de deportes de esta casa. Hola, Swankar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, en el insular Gran Canaria. Recuerda que el antiguo estadio insular está ahora mismo convertido en un parque y este es el estadio del Cabildo Insular de Gran Canaria, llamado el Estadio de Gran Canaria, que está ya pues prácticamente vacío.
Todo el mundo al carnaval, ¿no?
Bueno, todo el mundo, o casi todo el mundo, porque el carnaval va a reunir no solo las 26.000 personas que estaban aquí, sino yo creo que bastantes más. Hoy es un día muy dado para que salga mucha gente, digamos que los dos grandes carnavales aquí en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, y seguro que va a ser un sábado grande, más grande todavía en cuanto a lo futbolístico, porque lo de Las Palmas hoy ha sido realmente, no digo milagroso, porque se ha merecido más que el Valencia ganar, pero tampoco es que hubiera hecho gran cosa, porque todo el partido se ha dedicado, los dos equipos, digamos que a controlar el juego, Las Palmas con la pelota, el Valencia tapando huecos, y cuando se producen los cambios, son los de García Pimienta los que surten realmente efecto, porque Moleiro le dio un giro completo al ataque de Las Palmas, y ya con la entrada de Marc Cardona, fíjate si ha sido decisivo, que el primer gol es un centro de él y remate a la remanguillé de aquella manera de Alex Suárez, que se convierte en el 1-0, y el segundo, pues precisamente un gol que marca el propio Marc Cardona delante de Mamar Tasvili, que no puede sujetar la pelota. 2-0 y Las Palmas, la milagrosa Unión Deportiva Las Palmas de García Pimienta, está por encima del Valencia en la clasificación, cerca de Europa, y ya ni piensan en la permanencia, porque con 35 puntos yo creo que ni a eso pueden llegar ya los que están abajo.
Si no existiera el Girona, Las Palmas sería el equipo sorpresa o el equipo de moda del fútbol español. La temporada es espectacular, como dice Swankar, a 2 puntos de la Real, a 3 del Betis, 35 puntos, octavo en la tabla. Swankar, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Hugo Ballester, en Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Se ha encontrado con una derrota el Valencia cuando tenía un punto en la mano, ¿no?
Sí, ha sido un partido insoportable para el espectador. Yo creo que decía Suáncar que lo había merecido algo más Las Palmas. Yo creo que el empate era lo más justo para los dos, pero es cierto que en el 89, en un centro donde Sergi Canós deja a Cardona central con facilidad, y se encuentra Alex Suárez con un remate que, como tú bien decías, él no quería, bromeando, en un partido en el que se han enfrentado los dos equipos con menos remate a puerta de la primera división, y eso se ha visto sobre el terreno de juego. Los dos han especulado bastante, un juego muy posicional donde apenas ha habido ocasiones. Es cierto que Baraja hacía alusión a los cambios ofensivos que ha hecho en el ataque, ha cambiado todo el frente de ataque del Valencia, ha metido a Vázquez, a Canós, a Peter Federico y al final Alberto Marí. Ha tenido dos ocasiones Jesús Vázquez, una volea que engancha mal y luego ese pase que quiere dar a Peter Federico, que interfiere un jugador de Las Palmas y que Álvaro Valles detiene milagrosamente. Luego ha tenido una conducción de Fulquier, que solo le ha faltado el último pase, pero si no, no sería Fulquier. Y al final se ha encontrado con este 2-0, que además le hace perder el gol a Verás con Las Palmas, que ganó 1-0 el Valencia en Mestalla, ha perdido 2-0 en el Gran Canaria, y que, bueno, después de un 15-18 que venía sumando el Valencia, es cierto que el partido ha sido malo, ha sido feo, ha sido insufrible, pero no se le puede achacar mucho al equipo de Rubén Baraja.
Lo próximo es un Valencia-Sevilla que suena a gran partido, los dos ahora con otras aspiraciones diferentes, pero Valencia y Sevilla es un partido que llama mucho la atención. Hugo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Y este es García Pimienta, en las primeras reflexiones tras el partido.
Para esperar el momento, no hemos hecho los cambios antes porque el equipo estaba bien, pero cuando el partido se ha roto un poquito es cuando ha entrado, hemos hecho los cambios con Alberto, con Enzo, con Marc también, y sí, Marc es un chico que lo hace muy bien, ha dado la asistencia, ha marcado el segundo gol y muy contento por él también.
El próximo partido del equipo canario es Atlético Madrid-Las Palmas, así que vamos ahora con el Real Madrid-Girona.
¡Gol! ¡Golazo de Vinicius! ¡Marca Vini! ¡Perfil bueno el diestro! ¡Con la derecha debutó! ¡Gol! ¡Qué chicharro! ¡Vini mete balón largo para Bellingham! ¡La salida dura y Bellingham! ¡Marca el segundo! ¡Y gol, 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 gol! A la espalda quería Paco que llegara por el centro de la salida. Y vaya, si llegó, vemos lo que ha hecho la Vini. ¡Chuta Vini, Gazzaniga! ¡Chut! Con la pierna mala, cojo y todo. ¡Marca Bellingham! ¡Marca Jun! ¡Otro robo, otro robo! No parece Couto, se la lleva Rodrigo. Rodrigo con el balón. Progresa Rodrigo, chuta Rodrigo. ¡Y gol, 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 gol! De Rodrigo, Real Madrid 4, Girona 0.
Y pudieron ser más. El Real Madrid hoy ha jugado francamente bien, muy bien, y ha pasado por encima del Girona de Michel, el segundo de la Liga. Bueno, está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corrochano.
Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Estará la gente preguntándose qué tiene Jude Bellingham. ¿Sabes algo más de lo que nos han contado?
Bueno, que tiene un esguince en el tobillo izquierdo, que ha pedido el cambio, que se le ha aplicado hielo y que mañana va a ser sometido a pruebas. Bueno, yo creo que va a viajar. Otra cosa es que sea titular. Vamos a ver cómo va evolucionando, pero mañana sabremos más.
Nos acompaña también esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. Buenas noches.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Tenemos un montón de tiempo para hablar de este partido que nos ha dejado el Real Madrid 4, Girona 0. Vamos a escuchar un poco a Ancelotti, al que le han preguntado por los mejores futbolistas que tiene ahora mismo el Real Madrid.
Vinicius es muy importante cuando juega de esta manera, de este nivel, con esta actitud. Para mí, en opinión personal, es el mejor del mundo.
Si Vinicius es el mejor jugador del mundo, ¿nos podría decir quiénes son el segundo y el tercer mejor jugador?
Bellingham, segundo.
¿Tercero?
Tercero, Rodrigo.
¿Y con Vini?
Cuarto, Kroos.
Kroos.
Valverde.
Quinto.
Camavinga.
Sexto.
Creo que el partido de hoy, es muy bueno estar en el banquillo de Real Madrid hoy. Se estaba muy cómodo.
¿Y con los 6 mejores jugadores del mundo en su equipo, para qué van a fichar a Mbappé?
El jugador que tú has nominado es un jugador de un otro equipo. Para mí, lo que tengo son los mejores.
Y aunque nos vas a decir que no, si hoy tenías la sensación de que había dado un golpe muy importante.
Hemos dado un golpe fuerte a la Liga, porque el Girona es un muy buen equipo y sigue siendo un muy buen equipo. Estamos bien posicionados, hemos hecho hasta ahora muy bien, muy bien. Obviamente, ahora empieza la Champions League, que nos va a sacar energía. Entonces, tenemos que seguir con un buen compromiso, con una buena actitud.
Dice Ancelotti, primero Vini, segundo Bellingham, tercero Rodrigo, cuarto Kroos, quinto Camavinga, sexto Valverde. ¿Os atrevéis a poner los 6 que os parecen a vosotros los mejores? Él ha dicho los mejores del mundo, ha dicho los 6 mejores jugadores de Madrid. Yo creo que si los hubiera pensado bien, yo creo que a lo mejor el orden no hubiera sido el mismo. Pero si atrevéis a hacer ahí un ranking, Manolo, ¿tú qué, cuál dirías? Los 4 o 5 primeros.
Bueno, yo creo que el mejor jugador del mundo es Kylian Mbappé.
Sí, pero no, te digo del Madrid, los 6 que...
Ah, del Madrid. Sí. Yo creo que el mejor jugador del Madrid es Bellingham.
Sí.
El segundo es Vinicius. El tercero ahora mismo es Carvajal.
Sí.
El cuarto es Toni Kroos. El quinto puede ser Camavinga. Y Valverde, no se me olvide Valverde, que también está muy bien. Ya te he dicho los 6.
Tomás, ¿para ti?
La mejor del Madrid es la señora madre de Toni Kroos.
Pero así los 3 primeros, aunque sean los 3 primeros.
Los demás los podéis... Hombre, Bellingham, Vinicius y es que, vamos a ver. ¿Tú has visto jugar a Lucas Vázquez, querido?
Sí, bueno, hablo de la temporada.
De la temporada, pues probablemente... Camavinga me parece una cosa... Y Valverde me parece inexplicable.
Sí, pero tu ranking, que no es tan fácil. Haz tu ranking, a ver cuál sería. Primero, Bellingham, has dicho, ¿no?
¿Quién, yo?
Sí.
No, Vinicius, Bellingham, Camavinga. Venga,
vale, Guille.
A ver, es que nos estamos olvidando de que están lesionados Courtois, que es el mejor portero del mundo.
Bueno, pero hablamos de esta temporada.
Sí,
esta,
claro. En la temporada yo diría Bellingham el primero, Kroos, para mí el segundo, muy cerca del primero. Y claro, hoy los focos apuntan a Vinicius, pero ha estado mucho tiempo lesionado. Yo en la temporada diría Carvajal el tercero.
Bellingham, Kroos, Carvajal, que sube, que tiene muchos votos. Para ti, Roberto.
Bellingham, Vinicius, Kroos.
Bellingham, Vini, Kroos. ¿Y para ti, Miguelito?
Bellingham, Vinicius, Kroos, Carvajal, Brahim.
Pedro, que es muy de listas, ¿se te ocurre una lista?
Lucas Vázquez.
Pues, Vázquez.
Yo creo, bueno, Bellingham seguro, porque un tipo que acaba de llegar al Madrid mete 20 goles como centrocampista es indiscutible.
Fíjate.
Yo creo que Kroos es el motor del equipo y Carvajal está haciendo una temporada increíble. De lateral derecho y ahora de central.
Fijaos lo que ha pasado con Carvajal, que el día, creo que es el día que jugamos en Escocia, me parece que es ese partido, que juega muy mal.
Sí,
muy
que
mal.
Pierde España, la única derrota de la Fuente.
Juega
sí,
muy
sí.
mal Carvajal, que daba la sensación de que estaba totalmente out de la alta competición. Y el tío se ha recompuesto y está en una en un momento extraordinario. Pero tú recuerda que el momento, es que en serio te lo digo, que le pasaban como aviones.
Que Carvajal es un futbolista, vamos, que se me entienda lo que diga, nunca ha tenido buena prensa. Si se llamara Carvajaliño, era el mejor lateral del mundo.
Sí, pero en aquel momento estaba muy mal, ahora está muy bien, en aquel momento.
Hay otros jugadores que están muy mal y se les pasa por encima. Carvajal está muy mal y se le pisa el callo y se le retuerce. Carvajal es un futbolista que lleva en el Madrid 10 temporadas a un nivel altísimo, que le han traído de todo y se come a todo lo que le traigan, y él siempre es titular y que te demuestra, este año encima es que mete goles, te demuestra que vale, vamos, para lo que le pongas, y sobre todo con una energía espectacular. El único talón de Aquiles que tiene Carvajal es que hay veces que juega tanto que se lesiona. Que a veces
ahora menos que antes. Antes se lesionaba mucho más. Bueno, después de este juego al que se ha prestado Ancelotti, que hay que agradecerle que sabe jugar con la prensa.
Estaba contento.
Sí, estaba bastante contento. La rueda de prensa ha sido muy larga. Bueno, hoy lo ha dicho Michel, luego lo escuchamos y hablamos un poco del Girona, le ha pintado la cara. O sea, el Madrid y el Girona hoy eran primero contra segundo, le ha metido 4 y le ha podido meter 5, 6 o 7 al Girona. Hoy le ha pasado por encima el Real Madrid al Girona.
Ha dado un dato, Paco, que no sé si lo tienes por ahí, entre palos, el Madrid creo que ha tirado 7, ha metido 4, una la ha tirado al palo y 2 las ha parado Gazzaniga. El Madrid, aparte de que lo ha podido golear,
sí,
es que ha tenido
y
una
efectividad. Dos contras finales que claro, si las juegan bien son
de goles. No, efectividad mortal. Yo siempre digo lo mismo. Yo O sea, todo mi respeto, me quito el sombrero con el Girona, pero bueno, es que el Girona está a años luz del Real Madrid, aunque la clasificación no lo dijera, pero a nivel competitivo le ha metido al Madrid un parcial de 7-0 en dos partidos. El Girona es un equipo muy valiente, ha venido a jugar al Bernabéu arriba, sin mediocentros de corte defensivo, sin arroparse atrás, y esto para el Madrid es, vamos, oro molido.
Sí, luego
el Madrid... Sí. El Madrid ha hecho una exhibición.
Eso
de
es. Vamos a hablar un poco de Madrid, que ha tenido hoy el partido de Vinicius ha sido extraordinario y ha jugado muy bien al fútbol, ¿eh?
Una exhibición.
Para mí el mejor de su carrera. Fíjate lo que te digo.
El mejor de su carrera. Madrid, sin duda.
Sí.
Para mí es el mejor partido que yo recuerdo a Vinicius nunca. Sí. Porque es que ha estado en todas las jugadas de los goles. Ha hecho acciones técnicas que yo no le recuerdo, un disparo así desde fuera del área, y el pase con el exterior que le da a Bellingham en el segundo gol es una brutalidad del mejor Modric. Luego se ha perdido un poco ahí en sombreros, en regates, en caños, tal, pero ha sido lo que siempre le pedimos a Vinicius, que sea efectivo, que ponga su talento al servicio del equipo para marcar o para asistir. Yo no le recuerdo un partido igual.
Pues que ha sido una exhibición del Madrid de punta a cabo. Sí. Cuando a las 12:30 o la 1 leo Arancha que dice Rudy Gercao, imagino que el 90% del madridismo se ha palmado la ropa. Es la primera vez en la historia del Real Madrid que juega sin centrales un partido, desde que se fundó. Y claro, hombre, es que es algo insólito. O sea, es que realmente ha jugado...
Ciriaco y Quincoces, ¿qué te parece?
Ciriaco y Quincoces eran defensas y cojonudos, por lo visto. Y no los vi, pero me lo contó don Ricardo Zamora en su día. Pasar al Atleti y Girona, encajando un gol... El último palazo del partido. No, es que yo creo que es una... No vemos lo que es la exhibición del partido de etapa, eso.
Sí, pero el día del Atlético sobre todo, sufrió mucho en el centro de defensa porque el Atlético lo entendió el partido de otra manera.
Metió centro, si esto no mete en centro.
Claro, claro. Pero
es que, Eduardo, cuando tú quieres dar una exhibición, el Madrid es una exhibición futbolística, vamos, de 10. Pero claro, también tienes que poner que para cuando tú des una exhibición necesitas también que el rival... ponga sus condiciones a que tú puedas dar la exhibición.
Sí, que hay equipos que se le dan mejor al Madrid,
claro,
que otros.
El Girona,
las Palmas...
Sí, hombre, claro. Pero eso estamos de acuerdo, que el equipo valiente que vale tiene al Madrid le viene al pelo, claro. Eso lo has dicho en la transmisión, es una verdad palmaria. Ahora, yo al Girona, a mí no me ha decepcionado. Es no. Que se le ha venido encima el ambiente, claro. La Liga, el Madrid extraordinario, este concentrado. El Madrid es muy difícil de ganar. Si hay partidos que se despista, como el de Almería y otros, y el mismo de Las Palmas, y los acaba ganando, si salen concentrados estos tíos, hay una jerarquía de calidad, de juego, de saber estar, muy por encima de la Liga Española. Sí, muy por encima. El Madrid completo es campeón en Navidad, querido, en esta liga de ahora. Entonces, pues bueno, pues que ahora mismo ha caído Bellingham. Pues es que es una maldición tremenda. Entonces, no creo que supone irte con Tchouaméni y Carvajal, si no está Rüdiger, y sin Bellingham, a Leipzig.
Cuidado.
Pero claro, ese cuajo que tiene el Madrid es estar concentrado. Si está concentrado, es muy difícil de que... Si no hace tontería, es muy difícil de ganar.
Eguas, con esos dos centrales que no son centrales, te encuentras un equipo alemán de verdad.
Sí, cuidado.
Y tienes muchos problemas. Pasa que el Leipzig, como no es un equipo alemán, es decir, que juega por abajo, no mete pelotazos... Siempre te van a poner.
Ahora hablamos un poco también de los jugadores de hoy. Lo de Camavinga es espectacular también.
Espectacular.
Es espectacular.
Iba a decir que el Madrid me ha parecido que ha jugado con la intensidad con la que juega las finales. O sea, hoy me ha parecido que el Madrid ha salido en modo final con una mentalidad y una energía que, como decís, es muy difícil de parar. Si a eso, a la mentalidad de gente veterana como Kroos, Carvajal, le sumas la pujanza física que tiene este equipo con atletas, con Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Camavinga y Valverde a los lados de Kroos han dado una exhibición los dos. Creo que el Madrid ha encontrado un triángulo inamovible ya para lo que queda de temporada en los partidos gordos. Kroos de pivote, Camavinga y Valverde recorriendo campo alrededor y Bellingham con libertad. Sinceramente creo que si hubiera una final de centro del campo para adelante, este de hoy sería el equipo. Así que es prácticamente imposible de parar para cualquiera, y más para un equipo bisoño que tiene muchas virtudes y es muy valiente, pero que hoy yo creo que ha pagado la inexperiencia de jugar en este estadio y a este nivel contra un Real Madrid que cuando sale enchufado es imparable.
Ibas a decir, Roberto.
Ancelotti ha dado la receta en la sala de prensa, ha dicho que hoy la idea era presión fuerte en campo rival y luego en nuestro campo ser pacientes y estar compactos. Yo pensaba que hoy el Girona le iba a dificultar mucho el partido al Madrid por las bandas, con Savinho y con Sigankov. y al final no ha acabado tirando a portería. Y lo ha resaltado Ancelotti también. Hemos sido humildes. Y luego se le ha preguntado, ¿qué quiere decir con que el equipo ha sido humilde? Bueno, porque ha sido muy solidario.
Yo creo que en vez de humilde, no le quiero inventar a Ancelotti, pero creo que quería utilizar la palabra honesto. Ha sido un equipo honesto, que ha trabajado mucho. Humilde es que no te crees que eres, que te puede hacer daño el Girona. Yo creo que cuando ha explicado, ha dicho...
No, pero solidario.
Ha dicho,
a lo
si
mejor
tenemos
lo
calidad, o solidario, sí. Si tenemos calidad y vamos todos, es verdad que es muy difícil ganarle en Madrid. Roberto, ¿qué ibas a decir algo? Que no te hemos dejado.
Bueno, justo lo que ha dicho Guille. Yo creo que la grandeza de la temporada del Girona se ha visto en cómo ha tomado el partido el Real Madrid. Para el Real Madrid hoy ha sido una final. Creo que la actitud del Real Madrid hoy ha sido incluso mayor que la mostrada en el derbi, en los últimos derbis ante el Atlético de Madrid. Creo que ha tomado el partido como un encuentro decisivo para el título de Liga, para el pulso por la Liga. Y estando tan enchufados, asumiendo cada uno su rol, ayudándose todos defensivamente, porque cuando tienes tantas desgracias juntas en forma de lesiones, sin ningún central sano, eso provoca que jugadores jueguen fuera de posición y que necesiten más ayudas que nunca. Y hoy Camavinga y Kroos defensivamente han ayudado muchísimo al equipo. Y hemos visto a un Madrid morder arriba como nunca, yo creo, esa temporada. No recuerdo un partido con una presión tan alta y tan efectiva para incomodar al Girona con balón, que es su mayor virtud. Le ha hecho perder numerosas pelotas en zona de peligro, y ahí también ha radicado un poco cómo ha ido desapareciendo el mapa también el Girona, que le ha venido grande.
Muy importante cómo va Bellingham arriba, ¿eh? Cómo va con la potencia que tiene en las piernas.
Ha metido un gol cojo.
Sí, sí.
Un gol de delantero.
No, y te digo, para presionar, que tiene unas piernas tan potentes que llegan muchos balones. Presiona muy fuerte.
A mí dije, Bellingham ya no me impresiona porque le veo todos los domingos y es que me maravilla. Pero para mí el segundo gol que mete Bellingham, o sea, es increíble, está cojo, está tieso, y aun estando cojo y tieso, va al lugar donde sabe que puede haber rechace. Fijaros cómo mete el gol, lo mete cojeando, con la pierna mala la empuja, como diciendo, ya no puedo hacer más, pero estaba ahí. Otro se hubiera quedado en la frontal, recuperando. No, él va porque tiene un instinto de llegar a segundas jugadas, que eso es, vamos, muy difícil.
Que él quiere, es
20
evidente.
Goles lleva, ¿eh? Sí, 20 él... goles esta temporada.
Bueno, he visto un dato, perdón, que no sé de qué compañero es, que lleva tantos goles como Beckham en su estancia en el Madrid. 20 goles en 29 partidos, y Beckham en 155, creo, que hizo 20 goles. Son dos jugadores diferentes, pero habla de la importancia que ha tenido este año en el Madrid.
El partido, si lo miras globalmente hacia los intereses del Madrid, es perfecto en el momento adecuado de la temporada. O sea, el Madrid más intenso, el más letal, con más pegada que nunca, defensivamente, con todos los problemas que tiene, ha dejado la puerta a cero, ha defendido muy bien, ha sabido esperar al rival y hacer lo que mejor hace, porque a mí me sigue sorprendiendo cómo es capaz de mutarse este Real Madrid, de salir a jugar un partido cuando tiene que dominar y buscar otras formas de crear peligro, y cuando el rival es tan descarado como el Girona, que viene al Bernabéu con una defensa tan adelantada y adueñarse del balón, le castigas al contragolpe con la velocidad de futbolistas arriba que tienes, que son únicos. Yo creo que, pese a que Rodrigo se le ve todavía, pese al gol, que no está tan fino, Vinicius hoy, como decíais, para mí ha hecho el mejor partido que se le recuerda en el Madrid, ha destrozado a Jan Couto, que era una de las grandes sensaciones de la Liga, y Bellingham es que ataca el espacio como nadie. Creo que Michel ha echado mucho de menos a Ángel Herrera.
A mí me parece una preocupación para grandes partidos que no tenga centrales. Me parece que es un riesgo altísimo, hombre, ¿eh? O sea, me imagino que en Alemania, no sé si jugarán Nacho y Tchouaméni, si está Nacho ya para jugar.
Tiene pinta.
Pero creo que debe ser una preocupación grande que estén sanos para los partidos de Champions importantes, ¿eh?
Tchouaméni ha estado extraordinario.
Nacho llega el martes, ¿vale? Yo creo que va a viajar y que va a estar en condiciones de ser titular, pero como llega un poco justo, a ver qué decide Ancelotti, porque es que la verdad... puede sonar hasta coña, pero después del partido que han hecho hoy Carvajal...
Miguelito, es que hoy no le han exigido nada a los centrales, nada. O sea, tú ves el partido del Atlético de Madrid y ves este, y no tiene nada que ver. El día del Atlético de Madrid sufrió muchísimo.
La gente se confunde, vamos a ver. Los centrales han hecho un gran partido, porque Carvajal este mes, Tchouaméni este mes, pero claro, tú tienes que valorar contra lo que te enfrentas. O sea, el Atlético, por ejemplo, hoy Michel no ha dicho, yo juego lo mismo que sé jugar, que es a tocarla. Hoy Michel no se la ha colgado.
No ha colgado balones.
Colgarle balones a las espaldas de Carvajal, por ejemplo. el Cholo, lo primero que hizo es, señores, cuelguen balones a la espalda de Carvajal y de Lucas Vázquez, que es donde les hacemos daño. Saquen córner cerrados a área pequeña, que nos hacemos daño. Porque Mitchell tiene una idea futbolística que en un
no, pero la consigna era atacar las bandas, Manolo. Lo que no, pasa es que, sí, que Sabiño se lo ha comido Bernabéu y...
Pero
y
lo no, que me refiero que tú no puedes decir... Igual. Pero yo lo que me refiero, que tú lo que no puedes decir es, como tengo a Carvajal y a Tchouaméni y hoy han estado inmensos, no, con esto...
Creo que sería un error, claro, ¿eh?
Hoy te cae, jalan ahí en medio, claro, bueno, y te digo a ti que te hace un destrozo.
Estás liquidado.
Pero es que por mal que esté Nacho, porque Nacho no está bien, por mal que esté Nacho, es muchísimo más central que Carvajal, claro, en sus mejores días.
Por supuesto.
O sea, no puedes ir a Alemania con Carvajal de central.
No, pero el problema no es que esté malo o esté bien, el problema es que esté sano. Y que el problema del Madrid es que el Madrid tiene de todo menos salud. Entonces, si tú pretendes ir a unos octavos de final de la Champions contra un equipo que no es el de Xavi Alonso, ni es este Bayern, que tampoco sé bien lo que es, pero bueno, pero que te va a jugar a la alemana y que está ahí para allá, oiga, usted tiene unas bajas tremendas. Es que escúchame una cosa, no nos damos cuenta de lo que te he dicho. La primera vez en la historia del Madrid que juega sin centrales, sí, eso no lo aguanta nadie.
Han batido el récord del mundo. Que es jugar un partido con los cuatro centrales lesionados.
Hombre, pues
con el portero, que le falta el portero titular y los cuatro centrales de la
partida. Además, pero si tú vas un partido y otro, y ahora la Champions y demás, tienes un agujero. Eso es indiscutible. Ahora, si es que los tienes lesionados, si no sabes si va a jugar Bellingham, te repito. Sí, lo del Madrid es un milagro que lo saca por grandeza, porque
bueno, también habla
jugador y por todo, pero es un
habla
milagro.
Habla bien, Guas, de la plantilla que tiene y de la calidad que tienen individualmente muchos
enormes. Enorme, porque, pero que estás, estás
la mentalidad,
en el
Manolo, la mentalidad
cosas.
En el momento
sí, bueno,
clave.
Escúchame, la mentalidad, si no tienes calidad, no hay mentalidad.
Claro,
o sea, yo siempre me río de esto de la
justo
mentalidad.
Cuando es una
la,
final.
Nada, nada. Eso
la
no,
la
no,
calidad
no,
hay que tenerla para jugar al fútbol como juegan, punto uno. Luego a la calidad tienes que sumarle mentalidad, ganas, ilusión, fuerza. Pero primero, dame calidad y categoría. Y el Madrid tiene unos futbolistas de categoría que además físicamente son portentos. ¿Te acuerdas la famosa frase de Guardiola de que eran atletas?
Sí.
Bueno, pues estos son atletas y muy buenos jugadores.
Y tiene un centro del campo que no tiene ningún equipo en Europa. Yo creo que tiene tanta variedad, con tanta potencia, que en eso sí que es muy potente el Madrid. ¿Has hecho hoy el Leipzig, Guille? El Augsburgo 2, el Leipzig.
No, me Leipzig ha tocado otro partido, pero lo he estado viendo y es un equipo peligroso. Es un equipo peligroso.
Openda, ¿no? Arriba Openda.
Sí, Openda, Sesco, que es muy alto. Yo ahora con el tema de los centrales, ahora sigo con el Leipzig si quieres, hablo de los centímetros. O sea, por muy buenos que sean Carvajal y Nacho, aunque no esté bien ahora, el otro día el Atlético de Madrid te mete un gol porque por arriba tiene más centímetros que tú. Y eso lo tiene también el Leipzig con Sesco, sobre todo. O sea que Tchouaméni, aunque no sea central, me parece fundamental que juegue ahí. Porque por arriba va a sacar balones que Carvajal y Nacho, por mucho que se empeñen, no van a poder sacar. Entonces decíamos, el Leipzig con Openda, que es un buen delantero, con Sesco. Luego tiene dos mediapuntas como Dani Olmo y Xavi Simons, que son los mejores. Es el típico equipo que en una mala tarde te puede ganar, incluso por más de un gol, pero que creo que en una eliminatoria con la vuelta en el Bernabéu, sinceramente el Madrid, tal y como lo hemos visto hoy, es muy,
sí,
muy
favorito. Es que es muy favorito.
Es que no juegan a eso, pero claro, cualquier córner en esa situación es un drama.
Sí, tienes, claro, partido, tienes una mala tarde,
tienes que llegar, ¿eh?
El partido de ida es peligrosísimo. Y si la gente, y si el Madrid, que imagino que es que lo saben perfectamente todos, es la gran piedra de la Champions del Madrid. Yo estoy convencidísimo. Ese partido de ida es una cosa terrorífica. La vuelta, si ya está Rudy, que está el otro y tal, oiga, que te puede el fútbol te pueden ganar igual. Pero yo creo que es un partido de altísimo riesgo. ¿Por cómo estás tú?
Después, lo normal es que al final el Girona acabe la Liga 15 puntos del Madrid, por ejemplo, pero... darle las gracias al Girona por estos dos tercios de liga que ha hecho, que es el único equipo que ha mantenido el ritmo del Madrid. De hecho, ha obligado al Madrid a llegar a los 61 puntos en la jornada 24 y convertirse en el tercer mejor Madrid de todos los tiempos.
El tercero mejor de todos los tiempos.
Ser el tercer mejor Madrid de todos los tiempos en la jornada 24 no es moco de pavo.
Sí, ¿cuáles son los otros dos?
Esos otros son uno de Miguel Muñoz en la temporada 60-61, es decir, hace mucho tiempo, y el Madrid de Mourinho, que ganó la liga en 2011-2012.
El de los 100 puntos.
Estaban con más
de los 100 puntos.
Y es el mejor equipo de Ancelotti en la jornada 24, igualado con un Milán, la 2003-2004. Es decir, el Girona, gracias al Girona en Madrid, ha estado obligado a hacer una liga muy buena y tener que llegar a los 61 puntos para distanciarse del Girona, que ahora en la segunda vuelta, pues Lo normal es que no puede hacer la primera vuelta que hizo.
¿Cómo lo va a hacer?
Es decir, 48 puntos no puede hacer en la segunda.
Y puede, y tiene una gran opción de meterse en Champions, que yo creo que tiene que seguir siendo su pelea. O sea, ahora no caerse, porque para Michel el problema es que el equipo se le caiga. Pero si no se le cae, y aunque le superen el Barcelona y el Atleti, si logra mantener la distancia con el quinto y logra meterse en Champions...
Yo lo he dicho en la transmisión, el título del Girona es meterse en Champions.
Es el siguiente partido en Bilbao.
Cuando escuchaba decir que el Girona podía ganar la Liga... Sinceramente, cuando lo oigo, pienso que la gente vive en otro planeta. Competirle al Madrid y al Barça... Mira, yo tengo una apuesta con Miguelito que yo digo que... Lo dije cuando iba a 10 puntos, ¿eh? Yo dije que el Barça pasaba al Girona.
Si gana mañana, se pone a 3.
Pero yo lo dije cuando iba a 10 puntos, no ahora.
Barça tiene que ir a Montilivi también.
Que sí, que tiene que ir a Montilivi y a Burgos tiene que ir luego. Pero que yo
no,
dije...
No, a Burgos no.
No, pero yo dije que le va a pasar. Tú me decías que no, pero eso es una apuesta.
Le saca...
Al final partida... Competir contra el Madrid y el Barça es muy difícil.
Sí, ojo.
Esté bien el Madrid, esté mal el Madrid, esté bien el Barça, esté mal el Barça. Lo que ha hecho el Girona tiene tanto mérito, pero coño, es que le estamos exigiendo, no, puede ser favorito para ganar la Liga, pero por favor.
Le saca 11 puntos al quinto, al Atleti y Bilbao, que debe
es
ser,
que es su título.
Debe ser su mirada, pero cuidado, el Atleti Bilbao tiene que jugar el lunes contra el Almería. Y la siguiente jornada es Athletic de Bilbao Girona.
Es que si el Athletic Bilbao gana sus dos últimos partidos, se pone a 5 puntos.
Puntos
pero
se pone.
Pero escúchame, no seamos tampoco malos diciendo que si el Girona no se mete en Champions, es un fracaso. Joder, es que es un éxito lo que está haciendo.
Hablamos de que sería una decepción viendo que estás ahí muy cerca de estar en Europa.
Sobre todo para los que dijeron que podía ganar la Liga. Champions es una decepción.
Bueno, ha visto el partido Michel desde el palco y ha visto estas cosas que ha contado en la rueda de prensa.
No hemos estado al nivel que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es algo que ya preveíamos. Hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. Partido que ha hecho Camavinga, que ha hecho Vinicius, que ha hecho Bellingham, pues realmente no estamos a ese nivel y yo creo que hay que reconocer que nuestra liga no es esta. Nuestra liga es Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia. Esa es nuestra liga. No somos el cuarto candidato. Y eso es lo que pienso y es lo que he pensado siempre. La realidad es que hoy en ningún momento he tenido la sensación de que podíamos ganar. Entonces, bueno, hoy te sientes un poco más débil y ya está. No es una derrota dolorosa. Estamos en un sueño y continuamos en él. Las circunstancias en las que venimos aquí eran para el todo nada. Si ganábamos, podíamos entrar en una dinámica de una explosión de júbilo pensando en ¿serán capaces de ganar la Liga? Bueno, pues ese era nuestro sueño, venir aquí y a ver si nos metíamos en esa lucha por la Liga, pero me han pintado la cara y ya está, y no pasa nada.
Me han pintado la
Muy
cara.
Muy bien.
No, Michel ha estado enorme.
Enorme.
Qué mensaje
enorme.
Tan bueno siempre traslada Michel.
Son mejores que nosotros, y punto. Pero hemos venido con un sueño aquí, a ver si se cumplía o no se cumplía, nos vamos orgullosos. Puerta.
Oye, un sueño que se han ganado ellos durante 7 meses.
Pues sin olvidarnos de que el Madrid estaba enfrente, que ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada. A mí sí me ha parecido que le ha faltado efervescencia al Girona, que ha empezado muy bien, con el ha tocado muy bien el balón, pero yo le he visto otros partidos que ha llegado más.
Lleva un mes. Mira, el Mallorca le metió mano y se lo cargó en Copa. Empató en el campo de la Almería. No pudo ganar.
Sí, que no está tan fresco, no está tan fresco.
Claro, es que coño, que lo acaba de decir Pedro, es que los números que ha hecho el Girona son números de campeón de liga.
No, sin recriminarle nada, solo diciendo que en otros partidos, que a mí me parecía que en este partido iba pues eso que ha dicho, era un todo o nada, era la posibilidad de decir...
Al Madrid.
Claro, efectivamente, es que enfrente está uno de los mejores equipos que hay en Europa.
Mira, los primeros 15 minutos hasta que ha metido el Vinicius el gol, pues el Girona la tocaba, así, bonito.
No, y él ha dicho...
Pero ha salido el tío del mazo, como dice Perico Delgado, o el tío del martillo pilón, como digo yo, y te mete en la cabeza y se te acaba, todo.
El mejor Vinicius, el mejor Bellingham, el mejor Camavinga, que son muchos mejores...
Lo que le ha molestado a Michel es la falta de colmillo de su equipo, que no ha dado una mala patada, que no ha hecho una entrada, o sea, que no ha competido. Eso es lo que le ha molestado. Porque luego él asume toda la culpa y en una de las últimas respuestas de la rueda de prensa, y es algo que es así, porque él ha sido fiel a su estilo, a su forma de entender el fútbol, pero él antes del partido podía tener la duda de decir, ¿cómo le juego al Madrid? Tengo que traicionarme a mí mismo y ser rácano con un planteamiento defensivo, aumento el número de centrales, le hago que el partido no sea lo que espera la gente del Girona, o estando donde estamos, que estamos viviendo un sueño, que ya hemos cumplido todos los objetivos de la temporada, vamos a salir a disfrutar con nuestra esencia y a ver hasta dónde damos. Pues ha visto que tiene un techo y que el Madrid no es.
Se ha ganado
el derecho a fallar, es verdad que se ha ganado el derecho a fallar.
Y luego que lo ha ganado y ha fallado todo. Pero todos los equipos que salgan a jugarle al Madrid, mira al Barça, la Supercopa, salió a jugarle al Madrid, medio campo la línea, te trinca Madrid. El Madrid te mete con el martillo pilón, pero no es que te den poquito, es que te mete la cabeza hasta, vamos, hasta debajo tierra. Y se lo hizo al Madrid, se lo hizo al Barça, se lo hace al Girona, se lo hace a cualquiera que le ponga la línea en el medio campo. Se lo hizo al Liverpool, Ahora, ¿cuándo sufre el Madrid? Pues evidentemente cuando tú te repliegas atrás, le das el balón, no tiene espacio para correr, es muy bueno, te puede ganar, lo más normal es que te gane, pero sufre más. ¿Con qué equipo es con el que más sufre? Con el Atlético de Madrid.
Ese es cristonita, este año cristonita para Ancelotti. Igual que para el Girona ha sido cristonita el Madrid, que le ha ganado los dos partidos, le ha metido 7 goles en 2 partidos.
Creo que este tipo de equipos, que ya sabemos que al final es casi imposible competir con el Madrid, con el Barcelona, incluso con el Atlético de Madrid, pierden miembros por el camino, porque hoy estaba sin Blin, sin Ángel Herrera. Entonces, tiene que ser todo tan perfecto para que estos equipos lleguen al final con opciones de ganar la Liga, que es casi imposible. Pero si encima empiezas a perder jugadores, como han perdido el último mes y medio, pues es que ya al final es imposible.
Siempre te digo yo, Corro, la famosa frase, ganar una Liga en España tiene mucho mérito, porque es que están aquí los dos mejores equipos de Europa, que son el Madrid y el Barça. En Alemania hay un equipo que es el Bayern. Cuando se la ganas a uno, dices, joder, se la ha ganado a uno. Aquí es que se la tienes que ganar a dos. Aquí cuando ganas una Liga se la tienes que levantar al Madrid y al Barça, a dos. En la última que ganó el Barça, el peor Madrid que yo recordaba fue segundo. Si es que, y este año, el peor Barça que recuerdo yo creo que va a ser segundo también.
Sí, sí, se va a acercar mucho.
Luego tenía Michel, lo que os he dicho antes, una idea por bandas muy trabajada, y es que haciendo el balance del partido ves como dos jugadores que están en la órbita del Madrid se los ha comido el Bernabéu. Es que hoy a Miguel y a Couto les ha pasado por encima el partido. O sea, es que han hecho el peor partido de la temporada.
Más para arriba que para diferencia. Abajo.
Pero luego, a todo el equipo se la ha comido.
Es que Jan Couto, que le ponen de lateral, que es una bendición cuando juegas con el balón, pero claro, Jan Couto no es lateral derecho para defender, y cuando se te pone enfrente un bicho que según Ancelotti es el mejor del mundo, pues te pasa lo que te pasa. Miguel Gutiérrez, un gran lateral cuando va para arriba, cuando tiene que ir para abajo. Es que el Girona ha habido momentos que tenía 9 jugadores en el campo del Madrid y Juan Pellerí García en la divisoria del campo. Vamos, chico, cada vez que te robaban eran aviones los que te venían. Ha habido, me parece que son 4 jugadas que han trasladado pelota de 3/4 de cancha a los jugadores del Madrid a frontal del área del Girona. Un jugador del Madrid con la pelota conduciendo y ha llegado de 3/4 de cancha a frontal del área del Girona sin que le saliera nadie. Chico,
es que la salida de pelota del Madrid ha sido vaya estática, claro, desde el primer momento.
No, lo que han dicho antes Guille y Roberto, que el Madrid lo ha entendido como una final. Ha entendido que este partido era un partido que te da media liga o 3/4 de liga, y así lo ha entendido.
Oye, Corro, el Madrid era la ¿cómo se llaman a eso? La sociedad de la nieve. Era resistir.
El otro día.
Y hoy, porque la situación de atrás era de resistencia. Y entonces pues se ha preocupado mucho de estar muy atento a no conceder nada, como concedió el otro día el gol al Atleti en el último momento. Si no se equivocaba, tenía mucho terreno ganado.
Por cierto, Corro, que lleva ya 9 Goyas.
No sé
si va a dejar alguno al resto.
Vamos a ver el final, porque al final a lo mejor se lleva todos los técnicos y no se lleva la peli. Vamos a esperar al final. Pero sí, está arrasando. Todos los técnicos se los está llevando. Bueno, sonidos del día. Rodrigo, a la pregunta de Miguelito, entre otros, sobre si quiere a Kylian Mbappé.
Sí, a mí me encantaría. Yo quiero siempre jugar con los mejores jugadores y, como he dicho, él es uno de los mejores del mundo y a mí me encantaría, pero no puedo hablar mucho sobre él, solo que me encantaría porque él es jugador de PSG y tengo que respetar.
Está hablando ahora Luis Enrique, ahora estamos enseguida en París, que está Dani Gil pendiente de lo que dice Luis Enrique. Hoy Mbappé no ha jugado ni un minuto. El próximo miércoles hay un PSG Real Sociedad. Rodrigo ha comentado en la conferencia que ha tenido con los compañeros lo que le ha dicho Ancelotti, medio en broma, medio en serio, en el descanso, en el túnel de vestuario.
No, me ha dicho que yo estaba trabajando bien defensivamente, pero luego al principio de la segunda parte ha dicho que yo estaba muy mal defensivo y que me iba a quitar. Entonces me ha puesto un poco de presión, luego marqué un gol y ya está.
Rodrigo, es evidente que de todos los que tiene el Real Madrid siendo un nivel altísimo, es el que está ahí un poco entre Rodrigo, Brahim, que está la gente ahí medio, ¿no? De todos los top que tiene, sí. ¿No?
Sí, pero acuérdate, Brahim, que fue el último partido que fue titular.
Sí, no jugó también.
No estuvo a la altura. Sí. Es que esto es como te toca el día. Hoy, Rodrigo. Claro, es que si tú comparas a Rodrigo hoy con Vinicius y con Bellingham, pues has palmado.
Pierde, claro.
Has palmado. Es que va a palmar Rodrigo. Rodrigo ha metido su gol. Otro más que suma.
Pero Ancelotti le tiene mucha fe, ¿eh? Ancelotti, hombre, le pone siempre.
No, es que para cualquier persona titular, que quiera,
sí, sí. Es titular indiscutible ahora mismo. Creo que lleva 4 o 5 jornadas de liga sin marcar.
5 ya.
También había marcado 8 goles en 6 partidos hace relativamente poco, un mes y medio o tal. Pero vamos, ahora mismo tiene estatus de intocable. Incluso fíjate lo que le ha respondido a Toribio cuando le preguntaba, ¿no? Que bueno, que no tiene miedo, que quiere jugar con Mbappé y que si eso supone que salga del equipo, que ya veremos, que ya veremos, que a pelearlo.
Sí, sí, pero que es el riesgo que corre, que si viene Mbappé, el más débil de los de arriba pueda
pero
tener...
Pero no va a salir diciendo, no, Mbappé no, aquí no sí, tiene sí, sitio, claro, que no venga.
A mí me parece, no sé, yo
no, pero otro igual dice, no, yo no quiero que venga, que si no, no juego.
Vete, sí, bueno, el otro lo va a decir, pero si te fijas, no, no he hablado con el director deportivo del Madrid, pero a mí yo desde luego a Rodrigo no lo soltaba, ¿eh?
Sí, 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 que, pero no es que lo suelte, sino que en un supuesto de que venga Mbappé y que juegues menos y tal, que al final termines cansándote un poco y sin ser protagonista, pues te vayas a otro sitio, puede ser, ¿eh?
Sin ¿Va a haber Superliga en 2 años?
Sin que el Madrid le quiera dejar
marchar. Conteste, ¿va a haber Superliga en 2 años? Pues necesitas 6 delanteros.
La Superliga dice que va a haber Superliga, vamos a ver
pues
si hay Superliga.
Si tienes que jugar, escúchame, si tienes que jugar el torneo nacional... Que deberías de quedar bien, más o menos. Y tienes que jugar 30 partidos, si son 16 equipos, 30 partidos de Superliga.
¿Pero eso dónde entra? ¿En qué calendario entra eso?
Dos pues plantillas.
Necesitas 6 tíos.
Eso como la playoff.
No sobra nadie.
No, además, no sobra ninguno. ¿Qué comida va a sobrar? Debes necesitar plantillas de 28-30 tíos.
Como el baloncesto de la Euroliga. Bueno, y este es Vinicius. Vamos. Y lo bien que se lleva con Jude Bellingham.
Claro, Jude es mejor de esta temporada. Está haciendo las cosas muy bien. Nosotros nos alegramos mucho porque somos como una familia. Estamos como nunca más juntos que nunca y tenemos que seguir esta línea para ganar grandes cosas.
A pesar de las bajas atrás, nueva demostración de que ante las adversidades este equipo saca su mejor versión.
Claro, Madrid tiene muchos jugadores y Carvajal parece central, Tchouaméni parece central, Cama cuando tiene que jugar de lateral parece lateral y así las cosas. Entrenamos todos los días para que podamos hacer lo mejor para este club. Que está en nuestra mejor visión para hacer grandes cosas.
Os habéis fijado, Bellingham es el mejor de esta temporada, ha dicho mejor, porque le estaban preguntando luego por los mejores también.
Es que la otra no estuvo en la anterior.
Pero que sincero, coño.
La respuesta es ejemplar.
No, que sí, vamos.
Pero la respuesta... ¿Habéis dado el dato de Beckham, lo de los 20 sí. goles, hay que compararlo con delanteros de área. Que Beckham no lo era. O sea, es que Beckham en tiempo tal, vale.
Sí, Bellingham tampoco, no es un delantero de área.
No, pero que, la comparación de los 20 goles en una temporada, eso es de delantero de área, no digo que lo sea. O sea, que es decir, Cristiano, ¿cuántos hizo en estos partidos? Pues ahí está.
Es el pichichi de la liga. O sea, Bellingham es el pichichi de la liga.
Claro, sí. Pues eso es delantero.
Corro, yo te decía que la primera parte de la respuesta de Vinicius, que demuestra lo que se está viviendo dentro, que no hay envidias entre él y una nueva estrella que le ha quitado el foco por momentos, que es Bellingham, la pondría en reiteradas ocasiones desde aquí hasta final de temporada cuando se hable de Mbappé y lo que puede generar el vestuario. Porque si Bellingham no lo ha generado, ¿por qué todo el mundo está viendo tan de una forma tan negativa la ruptura salarial que va a hacer Mbappé, lo que va a generar en el vestuario de envidias, de egos y demás? Te demuestra Vinicius lo que siente hacia Bellingham y lo bien que ha encajado. ¿Por qué no va a encajar también Mbappé?
Sí, eso está por ver.
Va a ganar 15 millones, ¿no? Lo que he oído yo.
No va a ganar.
Yo no sé lo que va a ganar, pero el Madrid siempre lo hace mal. Entonces, si trae a Mbappé, era mal.
Hombre,
el Madrid tiene que traer a Mbappé.
Y si se cabrea uno, porque se cabre.
Mbappé va a ganar más que ningún jugador del Real Madrid. Eso
sin duda.
Mucho más que ningún jugador del Real Madrid.
Corro, pero vamos a dejarnos de milonga. No mucho más. Va a ganar el doble como mínimo que el que más gane en el equipo.
No, el doble que Vinicius no.
Vamos.
Por ahí cerca, ¿no?
Vamos. ¿Qué gana Vinicius limpio? ¿Cuánto gana? ¿15? ¿Qué va a ganar Mbappé? ¿No va a ganar Mbappé 30 limpios comparado con Vinicius?
De eso se habla, de 30, 18, sí.
Vamos, por favor.
De Vinicius.
Sí, bueno, pero que están en otros planetas. Son dos planetas, uno muy cercano. Mira, ha dicho hoy Ancelotti que para él es el mejor del mundo Vinicius. O sea, si tú ves el partido de hoy, pues le mira a la cara a Mbappé. Si ves el partido de hoy, ¿eh?
Claro, pero
si ves el partido de hoy, le mira a la cara a Mbappé.
Pero hay que mirar una temporada.
Sí, sí, hay que hacer 10, 15 partidos así.
Claro. Pero escúchame, querido, en el área y alrededores, el número uno es Mbappé, vale. ¿Quién me decís que más? El número 2 es Haaland, comprado. El 3 es este.
Seguro.
Sí, sí.
Hombre,
está.
Pero si admitimos que están los otros dos por encima, que ya no discuto, que como lo de Messi y Cristiano. Para usted la perra gorda. El tercero del podio es Vinicius.
Está en la mesa. Oye, un sonido más. Vamos. Este es de Florentino Pérez esta mañana. Estaba entregando las insignias de oro y brillantes. Y en su discurso, que es donde suele decir alguna cosa Florentino, algún mensaje, ha dejado este que entendemos todos, es para la competición.
Formamos parte de una institución deportiva que es también por su historia y por su leyenda la más exigente. Nos enseñaron a competir, a ganar y a vivir dando siempre el máximo. Con un afán de superación permanente, con trabajo, con sacrificio, con humildad, con solidaridad, con respeto y con la convicción absoluta de que el juego limpio es el único camino hacia el triunfo.
Con la convicción absoluta de que el juego limpio es el único camino hacia el triunfo, ha dicho Florentino. Se puede entender, ¿no, Manolo? Como un mensajito, ¿no?
Hombre, el tiro para el Barça y para Negreira es tremendo. Sí, sí, yo tenía la duda si era para Real Madrid Televisión y lo vi.
Yo creo que va para Negreira
este tiro.
Y para otros, ¿eh?
Bueno, claro.
Bueno, claro, porque hombre, estamos con lo de Negreira, que es el Tourmalet, pero hay muchas cositas por ahí. Las 115 demandas de Fair Play al Manchester City, veremos cómo acaban. El mismo PSG. O sea, el Madrid no compite como estos, querido. No, lo queráis ver o no lo queráis ver. Y luego después que él tiene la idea de la Superliga, que todo esto si no es cuestión de hablar. Hay quien lo ve bien, hay quien lo ve mal. Pues hay una parte del fútbol con el Madrid en la cabeza que entiende que esto lo tienen que cambiar. Pues ya está. Ahora, que hay trampas alrededor. Trampas gordísimas.
El caldo de cultivo, y se ha visto hoy en Alemania en varios campos, de momento no lo tienen ganado.
Bueno, pues eso...
De momento, ¿eh? Porque en Alemania, por ejemplo, yo creo que según está la opinión pública, es imposible que nadie se anime a meterse en la Superliga.
Sí,
en Inglaterra, lo mismo.
Sí, sí, Alemania es un hueso duro de roer, ¿eh?
Yo esto lo tengo muy claro. Si el Madrid quiere hacer una Superliga, que la haga.
Yo no he visto el problema donde está. ¿Cómo
lo
va a hacer?
Claro, el Madrid, Manolo, no puede hacer una liga sin los ingleses y los alemanes.
Claro,
ese es el problema.
Como yo no paro de oír... Que va a salir la Superliga, que tienen 18 equipos firmados.
Claro, tú puedes hacer una liga con el Anderlecht, con el Estrella Roja. Entonces
a lo mejor no es la Superliga, es la Miniliga.
Ese tema lo abordaremos otro día.
Será el fútbol el que decida, Corrochano. Claro. A ti te ha dado, el Tribunal de Estrasburgo te ha dicho, de Luxemburgo, te ha dicho, usted puede organizar competición. Bueno, pues ahora será el fútbol. Sí. O sea, claro, será el fútbol, no el Madrid. El fútbol el que dirá, pues quiero un cambio, no quiero un cambio, me quedo igual.
Oye, la Euroliga se lanzó y luego fue
adquiriendo
socios, pero se arriesgó con ya habían bastantes equipos muy potentes.
Pero el baloncesto no es el fútbol.
No es el fútbol, no. Y estoy de acuerdo contigo, pero viendo lo que pasa en Alemania, parece un hueso duro.
Muy duro.
¿Y la Premier?
Sí, la Premier también. Bueno, tiene muchas cosas en contra. Es muy difícil. Yo ya di mi opinión. Yo creo que iba a pasar más por un acuerdo ahí final entre la UEFA y la Superliga, me parece a mí. Pero bueno, vamos a ir dando paso.
Nació torcida sí. Y ya es muy difícil enderezar.
Es difícil, pero a lo mejor hay un acuerdo final entre la UEFA y la Superliga. Vamos a ver dónde termina.
Eso sí.
Bueno, Manolo, ha sido un placer contar contigo esta noche. Un abrazo.
Pues nada, un abrazo, que me llaméis.
Hasta luego, Miguelito. Gracias.
Un apunte solo, hay huelga en algunos aeropuertos alemanes y el Madrid no va a poder volar directamente el lunes a Leipzig.
¿Pretenden que no llegue?
Erfurt es el punto donde se va a aterrizar a 160 kilómetros de Leipzig y de ahí desplazamiento por carretera.
Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Adiós, Tomás. Adiós, Guille.
Adiós, hermoso.
Adiós, Roberto. Adiós. Hasta luego. Una doble comunicación. Vamos a hacer una doble comunicación para cerrar primero el Insular o el Estadio de Gran Canaria, el Cabildo Insular de Gran Canaria. Allí ha jugado Las Palmas y le ha ganado 2-0 al Valencia. Juanfran Cruz, ¿qué se ha dicho en la zona de prensa?
Pues ha hablado el Pipo Baraja, señaló el técnico del Valencia que el partido estaba para un empate, que no hubo muchas ocasiones de gol ni por uno ni por otro lado, que sobre todo cerró la vía de ataque de la Unión Deportiva Las Palmas y dos jugadas no puntuales, pero sí definitivas en el último minuto, fue lo que hizo que llevara la victoria a la Unión Deportiva. Satisfecho el técnico García Pimienta por todo, por el público, por la situación de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria y porque los goles se reparten. Dice que no tiene un goleador de 15, 20 goles, pero que al final Marc Cardona ha anotado 3 goles en la temporada y el propio Alex Suárez también está aportando en ataque. Con 35 puntos, dice García Pimienta que todavía hay que mirar por la permanencia, no quiere mirar a Europa ni hacia arriba y pensar en el siguiente partido que es contra el Atlético Madrid.
Marcan todos en Las Palmas menos Sandro, hay que ver, ¿eh?
Exacto, sí. Lleva 0 goles en la temporada, pero sí es verdad que hace un trabajo importante.
Sí, pero a él le encantará marcar, ¿eh?
Exacto, es para eso, es un 9, está jugando en banda, está jugando de 9, lo que tiene que hacer es marcar, pero dice García Pimienta, también lo he dicho de Munir en muchas ocasiones, que hace un trabajo táctico que otros jugadores no se lo hacen y por eso es por lo que lo mantiene en el terreno de juego.
Gracias Juanfran, un abrazo.
Un abrazo.
Enhorabuena a Las Palmas. Y vamos a París, allí ha ganado 3-1 al Lille, el PSG, va a jugar este miércoles contra la Real allí en París. Acaba de terminar la rueda de prensa de Luis Enrique, Mbappé no ha jugado ni un minuto, allí ha estado Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Ni un minuto ha jugado Mbappé.
No, Luis Enrique no ha querido forzarle después del golpe que recibió en Copa en el tobillo. No ha jugado ni un minuto, tampoco ha calentado ni ha hecho amago de salir en la segunda parte. Se ha quedado todo el partido sentado en el banquillo porque quedan solo 4 días para el partido de Champions contra la Real Sociedad. Y la consigna era clara, cero riesgos con Mbappé para que llegue en las mejores condiciones al partido del miércoles, un partido que sin duda va a marcar la temporada del Paris Saint-Germain. Acabamos de preguntarle a Luis Enrique por el estado físico de Mbappé y ha dicho que está muy bien y que el miércoles estará al 100%.
Kylian Mbappé está físicamente muy bien. Es evidente que no hemos querido las partes interesadas correr ningún riesgo porque no había necesidad. Si hubiera sido una final seguramente habría jugado. Pero como no lo era, no tenía ningún sentido. Y el miércoles estará a disposición al 100%, sin ninguna duda.
¿Quiénes han marcado en el día de hoy, Dani?
Ha marcado Gonzalo Ramos. El segundo gol ha sido en propia puerta. Y en la segunda mitad ha sentenciado Randall Kolo Muani. Ha sido un partido, Corro, en el que Luis Enrique ha hecho muchas rotaciones. Hasta 6 cambios de su 11 titular habitual. Han descansado Donnarumma, ha jugado Keylor Navas, Ashraf, Marquinhos, Vitinha, Zaire Emery y Kylian Mbappé.
Muy bien, pues hablamos durante la semana porque hay un duelo espectacular entre el PSG y la Real Sociedad. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas noches.
Son las 12 de la noche, las 11 en la Comunidad de Canarias y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y estamos muy pendientes de la gala de los Goya, que me imagino empezamos por ahí. Ana Huertas, ¿qué tal?
Efectivamente, buenas noches, Corro. Lo primero que vamos a hacer es irnos allí a Valladolid, a la gala de los premios Goya 2024, en la que, como os podéis imaginar, la Sociedad de la Nieve está arrasando. A esta hora ya lleva 10 cabezones ganados de 13 nominaciones. Y ahí está en la gala nuestra compañera Laura Ríos. Laura, cuéntanos.
Todavía quedan 11 estatuillas por entregar. A esta hora se va a hacer entrega del Goya Internacional a la actriz estadounidense Sigourney Weaver. Pero como decías, Imparable Bayona, que está a 3 estatuillas de hacerse con las 13 nominaciones a las que aspiraba la Sociedad de la Nieve, una de las favoritas de la noche. Matías Recal se lleva el Goya como actor revelación por su interpretación de Roberto Canessa, pero el largometraje ha arrasado con su equipo técnico y artístico.
Y el Goya es... para Pedro Luque por la Sociedad de la Nieve.
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 Y José Coronado se lleva el segundo Goya de su carrera como mejor actor de reparto con su papel en Cerrar los ojos de Víctor Erice. José Sacristán ha dedicado un conmovedor discurso al histórico director Juan Mariné y en su tierra Valladolid Concha Velasco ha recibido un homenaje emotivo en la voz de Ana Belén.
Muchas gracias, Laura. Y vamos con más cosas, porque los agricultores y los transportistas han acordado un paro indefinido en todo el país. Lo han hecho esta tarde en los alrededores del Estadio Metropolitano en Madrid. La plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias profesionales, ha sido la que ha promovido esta votación, a la que se ha sumado también la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte. Y todo esto en una jornada con tractoradas, ya lo sabemos, para varias zonas del país, todas pacíficas, menos en 2 puntos. En Madrid, esa que escuchábamos ahora mismo, la policía ha tenido que cargar contra varios protestantes cuando intentaban cortar la circulación en la M40, y en Huétortájar, en Granada, se ha detenido a 3 personas y hay un centenar de identificados. Y también os tenemos que contar que en Barbate, en Cádiz, ya hay 8 detenidos tras la muerte anoche embestidos por una narcolancha de 2 guardias civiles mientras hacían su trabajo. Se ha detenido a los 6 tripulantes de la embarcación y a 2 personas más que iban a recogerles en un vehículo. Mañana, bueno, ya hoy domingo, serán enterrados los 2 agentes, uno en Pamplona y otro en San Fernando, en Cádiz. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información, también el ganador a mejor película, a todas las en punto y también en cope.es.
Aquí lo vamos a dar, si ocurre durante este espacio, quién ha ganado el premio Goya.
El premio el Goya. El cabezón ese, ¿verdad?
El premio Goya a la mejor película, que de momento arrasa la Sociedad de la Nieve. Gracias, Ana.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, más cosas en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.